Hacemos otra ronda de tres preguntas.
Bueno, buenos días, Alberto Cabezas de la Agencia EFE. La pregunta es, bueno, un poco por esto que decía Adrián de si este plan de regular las marchas, de alguna manera, ustedes lo... Querría una valoración general, Adrián ya la dio, pero quizá alguno de los demás, sobre si creen que este es un paso equivocado hacia y que nos conduce un poco hacia la... o nos acerca a la criminalización de la protesta. Porque quizá algunos también puedan verle algún mérito al decir, bueno, pues podemos a lo mejor quitar a estos grupos que sistemáticamente están causando problemas y permitir que la que las marchas sean de alguna manera más armónicas, ¿no?, más pacíficas, ¿no? Y bueno, segundo, bueno, una valoración general sobre el derecho a la resistencia nunca ha sido, no es, o sea, sí fue un derecho defendido, pero quizá ha caído un poco en desuso, ha perdido un poco fuerza en algunas sociedades. Recientemente sí hemos visto con las crisis que sí se ha vuelto a relanzar, ¿no?, que hay mucha inconformidad en muchos lugares. Quizás, no sé, me gustaría saber un poco cómo ven este resurgimiento, ¿no?, de la defensa de un derecho que bueno, que quizá no ha sido de los más populares para el regulador, ¿no?, que es el que hace las leyes y todo eso, sino para ustedes que están en el otro extremo, lógicamente. Gracias.
Hola, Shaila Rosagelde, sin embargo. Yo quiero preguntarles, que sean muy puntuales, si ustedes van a pedir al gobierno que investiguen a este grupo de personas, de los civiles, el 10% que se refiere Darío, que fueron violentos, porque pareciera que en otras marchas, bueno, no se sabe, pero nosotros los que hemos estado cubriendo, vemos cuando estos grupos llegan e incluso discuten con los que están marchando, los contingentes, porque se quieren ir adelante, porque quieren ir, traen palos, traen piedras, traen bombas molotov. Entonces, si estos grupos pudieran ser infiltrados, o si pudieran ser infiltrados para ser el pretexto para todas estas violencia que se ha desatado. Entonces, si ustedes también harían un énfasis en que se investigue a este grupo de... Se les ha calificado como anarquistas, pero no sabemos quiénes son, solo que son encapuchados, van con la cara tapada, traen palos, traen bombas, molotov, etcétera. Esa sería mi pregunta.
Buenas tardes, Laura Lanís, W Radio. La pregunta es para Darío. ¿Cuáles son los protocolos internacionales a los cuales no se está apegando la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en materia de este tipo de manifestaciones? Si nos pudieras describir un poco qué es lo que no están haciendo. Y la segunda...
Sí, muchas gracias. Sí, yo voy a poner los ejemplos de las manifestaciones del G20, ¿te acuerdas de los globalifóbicos o antiimperialistas? Lo primero, y lo mencionaba bien Adrián, es la contención, es decir, la policía está ahí para garantizar un derecho. El tema de los protocolos y lo que nosotros, inclusive de manera preventiva, ya le acercamos a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, es el trabajo entre prensa, que es nuestro mandato, es decir, el trabajo de la prensa durante las manifestaciones, el trabajo y acercamiento con la fuerza pública. Lo que sí sabemos, más allá de la falta de protocolos para contener la violencia, para desarmar y desarticular a los violentos, para hacer detenciones de acuerdo al debido proceso, que esté todo completamente regulado, y todo lo que ayer se publicó en Reforma, sin embargo, sobre estos civiles, sobre las pedradas, sobre todo esto, es una falta de profesionalismo claro y evidente. Es decir, eso sí no se necesita mucha capacitación para entender esto. Pero regresando a lo que se puede hacer y las propuestas que hemos nosotros acercado, es hacer, en el mandato que le corresponde al artículo 19, es acercar la perspectiva de los periodistas, que si haces un balance, todos han sufrido pedradas, patadas, cualquier tipo de golpe, y por eso ayer aquí tenemos 25 casos, y no los pueden tachar de anarquistas ni de trotskistas, están haciendo su trabajo y todos documentando y todos bien identificados. Entonces, esa animadversión entre la policía y la prensa, me parece que es algo en lo que tenemos que seguir que seguir trabajando. La metodología que acercamos es la metodología de la Policía Metropolitana de Londres, que le llaman el Green Book. Entonces, en eso se describe cómo se tiene que acercar estas dos perspectivas, cómo se tiene que trabajar entre los periodistas y los medios, y la policía, para bajar el nivel de riesgo y, evidentemente, los incidentes violentos.
Bueno, nada más agregar y reiterar, o sea, como dice Darío justamente, la policía del Distrito Federal debería, y recalcamos, debería estar ahí para garantizar el derecho a manifestarse y, por supuesto, que detener a los agentes, actores que incitan a la violencia, ¿no? Entonces, debería resguardar el orden público y la seguridad pública en todo tipo de manifestaciones, marchas, no al revés, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por supuesto que es de nuestro interés, pero también del interés de toda la ciudadanía, el que esta gente encubierta, encapuchada, vestida de civil, sea investigada. No es solamente un interés de quienes defendemos los derechos humanos o de las organizaciones de derechos humanos, sino de todas las personas que vivimos en esta ciudad. Queremos saber quiénes son y cuáles son sus intereses. Entonces, creo que ese debería ser un reclamo general de saber. Tenemos derecho a saber quiénes están incitando a la violencia y a estos actos violentos, digo, no solo en contra de nuestros compañeros, sino en contra de las manifestaciones, en contra de los estudiantes, en contra de los maestros y en contra del derecho a la libertad de expresión. Entonces, me parece que en ese sentido, en un Estado democrático, deberíamos de esperar ahora, pues, la rendición de cuentas de nuestras autoridades, no solo de su actuación, sino un informe completo, serio, de qué fue lo que ocurrió en esta y en otras marchas también, que parece ya ser la constante, pues, en las manifestaciones que se realizan en el Distrito Federal. Entonces, yo esperaría, pues, que las autoridades del Distrito Federal nos ofrezcan un informe completo, después de una investigación seria, como se ha dicho aquí, de quiénes son todas estas personas, qué intereses persiguen, y obviamente, pues, identificar, que ya en múltiples videos se han identificado, pues, a estas personas que están agrediendo a policías, a manifestantes y haciendo, pues, todo tipo de actos violentos. Y también esperaríamos un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el desalojo que se realizó en el Zócalo capitalino cuando el 15 de septiembre, en el marco del 15 de septiembre, pero que se realizó el día 13, fue muy clara la declaración del señor Mancera, diciendo que el operativo se llevó, pues, con todas las garantías a derechos, porque además estaban, pues, los monitores de la Comisión del Distrito Federal pendientes, pues, de igual manera, que puedan aportar también información sobre, pues, lo que se documentó en esa ocasión, el día de ayer. Y bueno, aquí los compañeros que vivieron en carne propia los actos violentos el día de ayer, aportan también muchos elementos. Entonces, información hay. Y, por supuesto, pues, los medios independientes, compañeros de los medios de comunicación, estuvieron ahí presentes y también tienen información. Entonces, me parece que hay muchos elementos para construir un informe completo y ofrecerlo a la ciudadanía.
Para contestar a Alberto de EFE y complementar, quisiera como fijar la atención en el hecho de que pareciera como una política que se va instaurando al promover y alentar este tipo de conductas dentro de las manifestaciones que favorecen que se cometan actos que se derivan en ilícitos, tanto en provocar como infiltrar, como generar esta situación de violencia. Me recuerdo un poco cuando el gobierno de México intentaba imponer la utilización de los militares en labores de policía en nuestro país. Y entonces los medios de comunicación reiteradamente pasaban programas de estos tipos, reality show, en los que se veían los delincuentes que eran detenidos y enseguida salían libres, y se veía la corrupción de los policías, la corrupción de los órganos de procuración de justicia, y entonces prácticamente decían, ¿quién nos va a defender? Y es como logran introducir al ejército en labores de policía. De la misma manera, hay un clima que están propiciando hoy para restringir las libertades fundamentales y sobre todo el derecho a la libre manifestación mediante la utilización de estos recursos que también son alentados por los medios masivos de comunicación, donde se exhiben no las causas que generan la movilización de las personas, sino exaltan este tipo de conductas que son violentas y que son reprobables, pero que son también de alguna manera prohijadas o tuteladas por la inacción de los cuerpos de seguridad. Saludo artículo 19 en estas acciones que ha llevado a cabo hoy para seguir documentando y que se suma a la labor de monitoreo que organizaciones como la nuestra con 28 años de existencia también estamos realizando ya. Pero somos insuficientes y sobre todo insisto en que no será la regulación de las marchas la que venga a resolver el problema de la violencia, sino las causas estructurales, y sobre todo demandamos de mayor amplitud a las libertades, pero eso sí, que se actúe minuciosamente para que quienes cometan actos violentos, bajo el signo que sea, asuman la responsabilidad. Habrá quien diga que esos son métodos y formas que como organización reivindiquen. Bueno, se atienen a las consecuencias y pagarán el costo de sus actos. Nosotros no estamos para proteger ese tipo de acciones, pero mucho menos para proteger la acción estructural de la violencia que ha generado el Estado mexicano y que hoy nos tiene en una situación de una crisis humanitaria insospechada que está restringiendo cada vez más nuestras libertades fundamentales.
Nada más, quiero aquí agregar, sobre todo en relación con algunas cosas, y quiero partir aquí del hecho de que también en este momento nos acompañan aquí personas de diferentes lugares del país con las que estamos dialogando en estos días sobre el derecho a la consulta y sobre el derecho al consentimiento, que son derechos con plena vigencia hoy en nuestro país. Y quiero señalar esto porque a veces pareciera que habláramos de un país donde los derechos están plenamente garantizados y donde solamente se cometen algunos excesos. Pareciera que estamos en esa situación y yo creo que no es así. Los compañeros y compañeras que están aquí presentes son la muestra más evidente de que la violencia de la que ayer fuimos testigos es también una muestra de esa violencia que se origina en decisiones del mismo Estado y que están violentando profundamente a las comunidades rurales, que es a las que hemos estado viendo básicamente en estos días, pero también a las comunidades y a los colectivos urbanos que han sido agredidos por las políticas implementadas por el mismo Estado. Entonces, las responsabilidades hoy no deben centrarse solamente en las personas que son prácticamente como una expresión de esa violencia previa, de esa violencia que está originada precisamente en políticas que no están debidamente sustentadas, o en políticas que expresan simplemente intereses facciosos dentro de esta sociedad, pero que no toman en cuenta y no han tomado en cuenta jamás las afectaciones causadas a los pueblos y a los diversos colectivos. Eso no se ha tomado en cuenta. A veces hablamos de un país abstracto en el que pareciera que se cometen ciertas violaciones a derechos humanos, y eso no es cierto. Estamos hablando de un país concreto en el que hay muchísimos agravios contra diversas personas, contra diversos colectivos, contra diversas comunidades. Y eso es lo que sí queremos señalar. Creemos que esa es la violencia que está en el origen de todo esto y que tiene que resolverse también eso. Y si eso no se resuelve, tendremos protocolos que por supuesto que son necesarios, pero que no estarán resolviendo el origen de todos nuestros problemas.